demostramos el compromiso que tenemos para fortalecer y blindar a nuestro fútbol. Y firmamos este convenio en la cancha, porque es aquí donde nace la pasión de millones de mexicanos y donde jornada a jornada, partido a partido, se demuestra que esta industria, que esta familia, compone a una de las mejores ligas del mundo.
La Federación Mexicana anuncia un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera. Carlos Salcido se retira del fútbol. Lo hará en la tierra donde debutó como jugador profesional. Duelo entre Patriotas y Vaqueros acapara la atención en la semana 12 del NFL que arranca este día. Ya está lista la cancha de tenis en la Monumental Plaza México.
Santiago González tomará la llamada.
Perfecto, sí.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 21 de noviembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y es que va a haber partido de dobles, John, buenas tardes, ¿sí? Antes del partido principal el próximo sábado en el Coso de Insurgentes.
Sí, sí, sí. ¿Y quién está el domingo? ¿Qué?
Domingo Silvetti Sánchez y Ginés Marín con Toros de Villa Carmelo. O sea que tienen que levantar su cancha de tenis.
Ya, no tienes que
se la lleven pronto.
Ya, no tienes que
para que haya corrida el domingo.
El tenis sí la va a llenar, ¿eh?
Sí, sí.
Digo, para que no lo tomes a mal. Digo nomás.
Sí, porque ni remotamente se llena con una corrida de toros, ¿de acuerdo?
El América buscando técnico en Europa. Ahí les platico lo que escucho.
Nos contarás, John, y de John a León. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? En la Federación Mexicana de Fútbol, hoy se dio un paso importante, vamos a ahondar enseguida, sobre este convenio entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Liga y Ascenso MX.
Perfecto, León, qué bueno que estás aquí. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablando de toros.
Estaremos...
de la Plaza México.
Claro, efectivamente, y...
ya metiste
tu tío abuelo.
Ya dos goles abuelo, es suficiente, sí. ¿No?
¿Cuántos años?
Uy, 70 y...
imagínate
73
nada más.
Años.
73 años. Ahí don Luis con el soldado y con Manolete.
Correcto.
Imagínate. ¿Y Tomás no va a venir o qué?
Bueno, nada más. Hoy empieza una jornada más de la NFL. Implicaciones directas para ganar la división sur de la conferencia americana en el Houston contra Indianapolis. Y también hablaremos de los Vaqueros de Dallas con Carlos Nava, que van contra los Patriotas.
Correcto, y Toros de San Mateo. Y yo estaba pensando...
qué ensalada, de verdad.
Pensando, está Toño, padre, fíjate que la única referencia suiza en la historia de la Plaza México, yo creo que puede ser el reloj.
A seguirle.
Creo que el reloj es suizo. Le pregunté a Toño Cosío ayer, y le va a preguntar a su padre, no sé si es alemán o estadounidense o suizo el reloj de la Plaza México, así que es la única referencia suiza. Y ahora con la visita de Federer el sábado en la México.
Pues no sé si hay alguna referencia galesa en la Plaza de Toros, pero lo que sí es que Gareth Bale, el galés, ya reportó con el Real Madrid después de toda la polémica que se ha suscitado. Habló el representante y dice, se está haciendo mucho ruido con lo de la bandera.
Sí, no aguanta nada.
Cualquier cosita.
Sí, el orden de prioridades de...
Lo he dicho 10 veces. Ya que le, a ver, ven. Ahí está tu lana.
Muchas gracias.
¿Qué tienes, carnal?
O sea, es Gales, golf y, bueno, y el Madrid, eso, en ese orden.
Eso sería un acto de caballerosidad de la directiva del Madrid. Lo que podrían hacerle sería congelarlo de aquí al próximo verano. Decir, perfecto, te voy a seguir pagando tu salario, no te voy a dejar salir en el verano. Vas a entrenar con el Real Madrid Castilla o con los cadetes o a ver con quién. Uh-huh. Y no vas a jugar un solo minuto de aquí a que inicie la Eurocopa.
Pues ya se tardará.
Para llegar sin ritmo.
Yo me atrevo a dudar.
Desde octubre no juega.
Yo me atrevo a dudar que en su orden de prioridades el Madrid, inclusive, llegar al podio.
Sí, sí, de acuerdo.
Ya, o sea, hablando la neta.
Sí, sí.
O sea,
debajo del tercero.
Si tuviste la cara dura para decirlo, permitir que saliera esa bandera.
Reírse, además.
Reírte, además. Me atrevo a dudar que llegara al podio el Madrid en su orden de prioridades.
Puede ser, puede ser. Bueno. Vamos a ir con León después de la pausa para platicar sobre este acuerdo entre la Federación Mexicana de Fútbol y la Unidad de Inteligencia Financiera que se ha asignado el día de hoy. Vamos a la primera pausa del día y Salcido, uno de los grandes futbolistas de este país en los últimos años, anuncia, como se veía venir, su retiro del fútbol. Vamos a escuchar a Enrique Bonilla y a Santiago Nieto Castillo, el hombre que dirige el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Hoy firmamos un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda, en particular con la Unidad de Inteligencia Financiera y con su titular, el doctor Santiago Nieto, como muestra del compromiso que tenemos con la transparencia y como la prueba más clara de la disposición que tenemos para trabajar de la mano de las autoridades. Con este convenio, que facilita y fomenta el intercambio de información entre la Liga y la Unidad de Inteligencia Financiera, demostramos el compromiso que tenemos para fortalecer y blindar a nuestro fútbol. Y firmamos este convenio en la cancha, porque es aquí donde nace la pasión de millones de mexicanos y donde jornada a jornada, partido a partido, se demuestra que esta industria, que esta familia, compone a una de las mejores ligas del mundo y colabora diaria y positivamente en el desarrollo de nuestro país.
En este momento estamos vigilando que no haya una participación ilícita de recursos en los clubes deportivos.
¿Hay alguna investigación en particular hacia el club Cruz Azul o la cooperativa precisamente por alguna irregularidad?
Bueno, no puedo dar datos sobre investigaciones en particular. El punto central que... habría, en virtud de que el proceso se encuentra todavía, los procesos están todavía en trámite de investigación y podría afectarse la presunción de inocencia en caso de que yo hiciera alguna mención de algo que en este momento esté en proceso de revisión por parte de las autoridades financieras y fiscales en la Secretaría de Hacienda.
¿Cuál es, León? Buenas tardes de nuevo. La vinculación entre esta unidad de inteligencia financiera con la Secretaría de Hacienda, ¿y en qué consiste este acuerdo?
Sí, mira, primero explicar a la gente que el órgano del gobierno es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y luego tiene diferentes subórganos que se componen de todas sus unidades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la Secretaría o el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. El SAE, que es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, o en este caso la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, y que todas esas, en algún momento de los últimos años, han investigado al fútbol mexicano sobre bases periodísticas, Beto, porque en realidad lo que sucede aquí es que de repente este año en los medios, pues está el caso del Club Veracruz, está el caso de la Cooperativa Cruz Azul, está la venta de Lobos BUAP, y de repente la investigación que sacó Carmen Aristegui y su equipo sobre Pumas recibiendo dinero de la UNAM para financiar al equipo, y también si nos vamos al pasado observamos casos de dinero o de recursos públicos como Chiapas, en Chiapas, ¿no? Por ejemplo,
uno pensaría que Chiapas, ¿no? Gobierno.
Sí, sí,
bueno, está Chiapas. Las condonaciones que hubo de impuestos que salieron también a la luz,
claro,
recientemente.
En un montón de clubes de fútbol, ¿no?
Y si le rascan a la Liga de Ascenso.
No, y de hecho la Liga de Ascenso está involucrada hoy en...
Varios gobiernos estatales han dado dinero, claro, a clubes.
Muchos.
Pues muchos. A tu potro.
Aguascalientes, Quintana Roo.
No, bueno, a ver, contratos.
Puebla también.
¿Le seguimos?
O, por ejemplo, Comodatos, que es el uso del estadio de fútbol, que es propiedad del gobierno, a tasas bajísimas de renta, ¿no? Para tener al equipo de fútbol ahí y generar una economía del deporte. Entonces, lo que hace ahora es que a nivel internacional se pone el ojo en el fútbol. Ya los traspasos millonarios, estas grandes cantidades a nivel global de lo que representa el fútbol, pues de repente los gobiernos dicen, a ver, ¿cómo se están haciendo estas negociaciones? ¿Qué se está reportando? ¿Qué no? ¿Cómo están ganando dinero los promotores, los directivos, los jugadores, los entrenadores, etcétera? Y particularmente en el fútbol mexicano, a raíz de todos estos temas que salieron públicamente a través de los medios de comunicación, pues entonces en septiembre pasado, el titular de esta UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, el señor o doctor Santiago Nieto Castillo, dice, a ver, hay posible involucramiento de clubes mexicanos en lavado de dinero, o bien operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y entonces, lo que hace la Liga MX es que un par de meses después se acerca y le dicen, oye, espérame, vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a transparentar nuestras cuentas, a dejarles a ustedes la oportunidad de que vean cómo estamos nosotros saneando la casa, y que caiga quien tenga que caer, ¿no?
¿Y sabes qué lectura también le doy? Tarde o temprano la MLS y la Liga van a ser más amigos, más allá de un torneo de 16.
Ya lo están demostrando.
Pero yo creo que, por ejemplo, los Hunt, que son dueños de los Kansas City Chiefs, que tienen el equipo del MLS en Dallas, tienen interés de comprar parte de un equipo. Y lo primero que te van a decir los Hunt, mira, mi equipo financiero necesita una auditoría muy importante, los equipos con los que voy a estar asociado, porque yo no puedo darme el lujo
de llevarme una sorpresita como Chiapas, por decirlo.
Ahora, entonces yo creo que por ahí también va la cosa. Sí. ¿Hasta qué punto lo que menciona Ciro se puede erradicar? Por ejemplo, los dobles contratos son un salvoconducto fiscal, una forma de evadir impuestos o de presentar ante la autoridad un contrato diferente al que realmente funciona.
Es que Beto,
¿eso se puede terminar?
Sí.
Yo lo veo muy difícil.
Bueno, es difícil, pero en algún momento por lo menos se puede controlar. Porque yo lo que siento es que las autoridades llegaron al punto donde dijeron, esto está fuera de control. Entonces, hay diferentes delitos fiscales. Hay desde el uso de recursos públicos en clubes de fútbol, como el dinero que aportan los gobiernos estatales, hasta el involucramiento de dinero de origen ilícito, ¿no? Recursos de procedencia ilícita, como clubes que utilizaron el fútbol para lavar dinero de gente que, pues bueno, está involucrada incluso en casos de narcotráfico que hemos tenido en el fútbol mexicano. Y hay otros casos también, la evasión fiscal, por ejemplo. ¿Cómo se utilizan estos mecanismos para dobles contratos o para reportar menos dinero del que en realidad una operación cuesta para comprar un jugador del extranjero?
Hace un par de semanas se habló mucho del caso Matosas y de todo aquello que salió a la luz pública. Pero bueno, eso nos llevó a conocer esos movimientos que se dan cuando se compra a un jugador del extranjero y cuántos intermediarios aparecen en el camino que llevan a encarecer el precio de un jugador. También ahí hay un montón de operaciones que seguramente no están reportadas, ¿no?
Sí, difícilmente ese dinero adicional, difícilmente ese dinero reportado se va a pagar de alguna manera legal, ¿no?
Yo sí creo que hay bastantes dueños, ya son la mayoría, que quieren hacer las cosas bien. Quieren pulir la liga, quieren que financieramente no se lleven sorpresas. Por ejemplo, yo platicaba con alguien en un equipo importante, me decía, yo quiero ver Rayos X en el Estadio Azteca y en otros equipos. Es decir, lo que está haciendo la NFL de revisar la seguridad y todo eso, pues hay que invertirle. Lo que pasa es que a Bonilla le pasa que muchos dueños dicen, no, ni le muevas por acá.
No alcanza.
No hay lana, no le quieren meter. Entonces, esa es la parte que creo que es muy importante en general. Nos han vendido hace que año y medio, aguanten prensa, no sean críticos, van a ver que vamos a, si quitamos el descenso es para hacer un fútbol más sano, con mejores personas, con solvencia económica, pues pasa el tiempo y
este
es un gran paso a todas las cosas. La pregunta es si va a haber suficientes empresarios importantes que se quieran meter, porque normalmente los más exitosos dicen, no, brother, yo no quiero ni llamar la atención.
Probablemente
y no
hoy
quiero perder dinero.
Tendrías una liga quizá de 10 equipos.
Sí.
O sea, que son los que financieramente están estables, que son sanos. Y entonces entramos también en el tema de la multipropiedad. Es decir, rompe los estatutos de FIFA, pero no hay suficientes empresarios en México que tengan la solvencia económica y que su modelo de negocios funcione para que realmente sea eso. Y uno de los puntos claves, Ciro, perdón, es que los clubes tengan más ingresos que egresos.
Claro.
Porque dicen, a ver, si esto es un negocio, tú como equipo no puedes estar reportando pérdidas, porque entonces hay lavado de dinero.
Es que empiezas con el hilo y continúas y atraviesas por todos estos temas que ya pusimos sobre la mesa y llegas al punto en que, a ver, ¿por qué no hay más inversionistas en la liga? ¿No tendría que tener otro modelo económico? ¿No tendría la liga que provocar o tratar de generar más activación económica, sacar recursos de más lados? Bueno, los derechos de televisión podrían ser una gran fuente que
y un tope
no
salarial
terminan por explotar.
Y que difícilmente en este tema de paquete que tanto funciona en territorio europeo, ¿no? O en ligas importantes, de no necesariamente de fútbol, pues entendemos que eso nunca va a pasar aquí, Ciro.
Pues sí, no, yo sé, pero
esa parte.
O en el deporte.
¿Quieres hacerlo más,
Unidos, ¿no?
Sí, sí, ¿quieres
no,
hacerlo pero más atractivo para inversionistas? Bueno, ofrecerles un modelo de negocio más atractivo. Y sí, creo que ahí la liga se ha quedado estancada por privilegiar a unos cuantos.
Y lo que puedes hacer es crear, como lo hizo la MLS. La MLS en su momento saca su app para venderte todos los partidos y de repente le dijo a ESPN, bueno, me subo a ESPN Plus porque me vas a dar potencia a hacerlo. Yo creo que aquí sería fabuloso que la liga sacara su app como tal y luego empezar a hacer alianzas y decir, pero que tú podrías pagar, no sé, $2,000 al año y decir,
no
todos
sé si ahorita
los partidos te los voy a ofrecer.
Tienes mercado en México y en Estados Unidos.
Por eso lo digo. Bueno, no es imagínate. Este partido sí, este no está bloqueado acá, porque sabes que también lo que provoca, ¿no?
Sí.
El VPN que paga la gente $5 y estás en China y lo ves en México o haces lo que quieres con el VPN. Es la verdad.
Sí,
es la verdad.
Sí, no,
por eso digo, ya vamos a ser realistas, hagan una para que todo el mundo lo pague y todo el mundo lo vea, ¿no?
Hoy, en el estudio que recientemente le fue entregado a la Liga MX que mandó a hacer, se habla de $114,000 millones de derrama económica anual, Toño, compañeros, del fútbol. Es el 0.4% del Producto Interno Bruto del país, de México. Es una cantidad enorme de dinero. Entonces, las autoridades dicen, a ver, todo este dinero, pues cómo se está reportando, ¿no? ¿Quién está pagando impuestos y quién no? ¿Quién está utilizando recursos de procedencia ilícita y quién es un empresario sano, saludable, estable, etcétera, ¿no?
¿Y en qué crees que termine, León?
Beto, en los próximos meses se va a concluir la investigación. Hoy el titular de la UIF no quiso dar detalles sobre el proceso de investigación. Lo escuchábamos hablar sobre esa presunción de inocencia. Tiene razón. Hay una investigación ya en curso que fue anunciada desde septiembre pasado. En los próximos meses ese documento se va a hacer público a través de la Secretaría de Hacienda, a través de su unidad de inteligencia financiera. Y ahí quien realmente haya incurrido en algún delito fiscal, pues bueno, va a ser señalado y sancionado, ¿no? Yo también atribuyo esto en particular a que en la Liga MX, y el día 3 de diciembre se va a tomar esa decisión en la Asamblea de Dueños, pues echar mano de Veracruz, ¿no? ¿Qué tanto van a hacer que se cierren todos?
Para indicar que lo van a desafiliar.
Todos los caminos para desafiliar.
Lo que he platicado con dueños es, esperan que Veracruz se le invite a retirarse de la liga.
¿Amigablemente o...?
Igual la invitación...
Lo que cueste.
Pues, mira, ¿te acuerdas cómo fue con Vergara, no? Cuando se juntaron todos los dueños del MLS y eligieron al comisionado. Ese que está ahí ya no lo queremos, lo sacas. Compraron la franquicia, el MLS lo operó un año y se la quedó y dijeron, pum, hoy es el equipo LAFC. Yo creo que la decisión está tomada de...
No, yo sé, nomás pregunto cuál es la forma, ¿no?
Y también si el que se va, si se va de forma amigable, ¿no? Porque imagino que Vergara no se fue haciendo ruido.
León, gracias por tu información y por estar aquí. Buenas tardes, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en ESPN Radio Fórmula, vamos con Jesús Bernal a la ciudad de Guadalajara con información de las Chivas. Adelante, Jesús.
Saludos, Beto. Buena tarde aquí desde Guadalajara con un equipo de Chivas que se prepara para enfrentar a la escuadra del Veracruz. Con la meta de terminar bien el torneo, a la hora del partido ya sabrán si hay o no posibilidades de llegar a la liguilla, pero algo que también tiene en mente el equipo es ayudar a Alan Pulido a ser campeón de goleo. Necaxa juega el viernes, Quiroga le saca 2 goles de ventaja a Pulido, por lo que también cuando se enfrenten al Veracruz ya sabrán cuántos tantos necesita Alan para conseguir dicho cetro. Jesús El Chapo Sánchez habló sobre este tema y también recordó a Jorge Vergara, y es que marcó su vida porque el dueño, ex dueño de las Chivas, pagó una operación que el papá del Chapito necesitaba en su momento a corazón abierto. Esto dijo el Chapo Sánchez.
No hemos estado a la altura de lo que es la institución. Sabemos que no nos podemos permitir 5 torneos sin calificar y asumimos las responsabilidades. Y sabemos que el compromiso que existe dentro de este club en lo que viene es el doble, y en ese caso nosotros nos vamos a poner los que nos toque estar o los que no estemos, tenemos que ponernos en marcha y no podemos permitirnos torneos tan mediocres como los que hemos hecho. Tengo una historia muy muy padre, por ahí en el 2010-2011, uno recién debutaba, obviamente, pues mis ingresos no eran tan buenos, eran bajos, y mi papá estaba enfermo, sufría del corazón, y pues yo con pocos recursos, pues me sentía desesperado, y lo único que hice pues fue acudir a Jorge y pedirle su apoyo, y él sin pensarlo 2 veces me dijo que con toda la confianza...
En lo que respecta al tema de Marco Fabián, se ha levantado bastante, ¿no? Sobre todo después de que Philadelphia Union anunciara que no pretende continuar con los servicios del futbolista. Él es libre. Él pretende ganar 54 millones de pesos, lo que en Chivas consideran está un poco lejano de lo que ellos pueden ofrecer. Para que se dé la llegada de Fabián, tendría que haber un acuerdo en la negociación, pero Marco, también hay que decirlo, está dispuesto a escuchar otras ofertas, por lo que el tema, en caso de no haber acuerdo, pues seguirá dando para largo hasta que Fabián encuentre una oferta que lo satisfaga, o de lo contrario, entonces decidir tomar la que pueda ofrecer el equipo de Chivas. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Gusto en saludarte. Otro Jesús, Jesús Humberto López, ya está trabajando con nosotros en ESPN desde hace algunas semanas.
Exacto, ya, el Jesús.
Jesús, excelente narrador y excelente persona. Le damos la bienvenida tardía a Jesús. Qué bueno que está ya en este canal de televisión.
Me quedé un poco frío con el 54.
54 millones.
¿En su carrera o en cuánto tiempo? No.
En 12 meses, 4.5 millones de pesos mensuales.
Okay.
Ahora, qué buen detalle de Jorge Vergara, que habla de su calidad humana. cuando le financió al Chapo Sánchez la operación del papá, que estaba mal del corazón. Se dirá lo que se diga.
Sí, sí.
Y más ahora, en estos días, pero la calidad humana de Jorge queda de manifiesto con esa intervención económica cuando el papá del Chapo Sánchez estaba enfermo. Porque también cuando alguien muere, se tiende a hablar siempre bien de esa persona, incluso quienes hablaron pésimo de esa persona en el pasado. Así que yo creo que es importante hacer un justo balance de virtudes y defectos de un personaje singularísimo, importantísimo, como fue Jorge Vergara, al que tuvimos la oportunidad de entrevistar muchas veces, sí. Tú, Ciro, también algunas, en Guadalajara, por ejemplo.
La última vez.
Y acabó. No era fácil entrevistarlo.
No, pero mira, es que es la imagen con la que yo me quedo de Jorge Vergara. Una vez que me dio una entrevista de...
Y se quedaron platicando.
Minutos, se quedó otros 40 minutos platicando. Y yo decía, yo veía el reloj y decía...
¿Perder el avión?
Sí. Acababa de sufrir ese accidente en motocicleta. Llevaba el brazo todavía enyesado. Y no, vaya, a ver, en el balance tienes que poner sobre la mesa todo, ¿no? Y evidentemente hubo errores, sí, ampliamente comentados. Y también hubo aciertos. Y muchos de ese tipo que no salen a la luz, sino hasta que los que fueron beneficiados, lo comparto.
Correcto.
Sí, la anécdota, sí, cuando de repente aparece en Manchester United el Chicharito, ¿se acuerdan? De repente, ¡pum!
Muy, muy bien lo manejaron, en sí. Se crecía. Ahora, qué difícil era entrevistarlo porque te contestaba muy corto, sí, y te obligaba a lanzarle otra y otra y otra pregunta. Era un verdadero reto entrevistar a un personaje frontal y directo como Jorge Vergara y que respondía muy corto muchas veces.
A mí
veces
me tocó en este programa y en Picante cuando me enteré que estaban ofreciéndole al ingeniero Carlos Slim comprar Chivas.
Preguntárselo.
Y se lo preguntaba y lo negaba. Y me dijo, pues dime tus fuentes, ¿no? No te las puedo decir, pero sé que quieren 500 millones de dólares. Con el tiempo me enteré más de ese tema y era Angélica Fuentes realmente la que estaba ofreciendo el equipo. Pero que el equipo se lo han ofrecido al ingeniero Slim en repetidas ocasiones, sí se lo ofrecieron, ¿eh?
E incluso nos contaba Héctor Huerta que hay que sí, efectivamente, en algún momento quiso vender al equipo, que hubiera estado dispuesto a hacerlo, hasta cosa que finalmente no ocurrió.
500 millones de dólares.
500 millones de dólares. Y finalmente ahora el paquete es enorme para Amauri, que apenas está llegando, incursionando en este ambiente difícil del fútbol y dejándole el listón muy alto a su padre al fallecer.
En el tema de resultados no sé qué tanto, ¿no? O sea, en el tema de ser el directivo innovador, el directivo que apuesta
de por personalidad, de manejo, de personalidad,
sí,
de
control. En el tema de resultados,
sí, de acuerdo,
por lo que fue en la última etapa,
por recorrer, ¿no?
Sí, sí, creo que fácilmente podría inclusive hasta levantarlo, sí, ¿no?
Y yo te diría hasta por la cantidad de directores deportivos y de proyectos deportivos que fueron desechables en un lapso de unos cuantos meses, con un poco de estabilidad y acertando en la elección del personaje que va a manejar tu proyecto deportivo, como creo que ahora lo han hecho con,
sí,
Ricardo Peláez,
sí, sí, sí.
Entonces ahí tienes un buen principio, ¿no? Ya después lidiar con todas las vicisitudes que implica un proyecto con puros jugadores mexicanos, ya de por sí complicado, pues es otra historia, ¿no? Y me sigo todavía con el tema de Marco Fabián, porque cuando te preguntan, oye, Marco Fabián era Chivas, dices, bueno, pues a lo mejor, de las cosas que te preguntas es, bueno, ¿a qué precio?
Sí.
Digo, a ese precio.
No, y sobre todo
no,
cuando tú lo dejaste prácticamente
no,
ir. No, o sea, no es como que, bueno, pues es que aquí la rompió y lo vamos a extrañar y lo hemos extrañado todo este tiempo. En Chivas lo dejaron salir, regresó, lo volvieron a dejar salir y si ahora además lo terminas trayendo a este precio.
No, a ese,
o sea,
precio no.
Una cosa es que a Chivas le vendan caro, pero también otra cosa es que Chivas no puede caer y tomar lo que sea que le pongan sobre la mesa.
Te me acuerdo los números que estás hablando. De los tres de Necaxa, son como 17 millones de dólares. Por Antuna son más de 10 millones de dólares.
¿Querrán a Corona también el portero? De Cruz Azul, no sé. Que tal vez sale de la máquina.
¿Sabes que también hay que estar pendientes? ¿Qué quiere Chivas y qué quiere Grupo Pachuca con JJ Macías, eh? Porque una de esas Macías acaba jugando 6 meses en Chivas y luego se va a Europa, o se va a Europa, o se queda en Chivas. Yo quiero pensar que el lado de Ricardo Peláez y Amauri Vergara están tratando de hacer lo imposible para repatriar a JJ Macías.
¿No será venderlo, John, para poder pagar justamente esas transacciones tan caras que ya mencioné?
Hay que ver. Al igual lo vendes.
Si no, ¿de dónde va a salir el dinero, no?
El escenario perfecto para Chivas, para mí sería, lo vendes, pero te lo entrego en 6 meses y lo pasas a Chivas.
Que, por cierto, la misa del domingo, que hasta donde entiendo hay que pedir un permiso especial para oficiar una misa fuera de una iglesia, se va a transmitir por televisión la misa el domingo en Chivas TV. Vamos con Joel Morales, que tiene la información de las Águilas del América. Joel, gusto en saludarte.
Heriberto, buenas tardes. Saludos para todos en ESPN Radio Fórmula. Hay malas noticias en el América y es que Nico Castillo sigue lesionado. Después del encuentro contra los Tiburones Rojos de Veracruz, allá en el puerto, lo cuestionábamos en la zona mixta qué había pasado, porque se tocaba mucho la pierna derecha y él nos comentaba que simplemente sentía un pinchazo. Se confirmó que fue un desgarre del cuádriceps y van a esperar que los tiempos sean los adecuados para no adelantar la evolución del chileno. Todo parece indicar, Heriberto, aunque esto no está confirmado, que la ida de los cuartos de final no la va a poder jugar Nico Castillo. Miguel Herrera ha mencionado que van a ir en el día a día. Hoy estuvo acá entrenando, pero todavía no saben. De entrada se hablaban de 15 días y después de 21. Va a ser muy difícil que llegue quizás con el ritmo futbolístico que pretende el técnico de las Águilas del América. Ahí se abre la opción, se abre la puerta para que el colombiano Roger Martínez vuelva a iniciar de titular en el equipo de Coapa. Las buenas noticias es que Emilio Lara, subcampeón del mundo sub-17 con la selección mexicana, ya tuvo su primer roce en el entrenamiento con el primer equipo. Lo quieren llevar de a poco para que quizás no pierda toda la calidad que mostró en el Mundial sub-17 que se realizó en Brasil. Heriberto, con ustedes en el estudio.
Fragilidad e intermitencia de un buen delantero, sin duda, como Nico Castillo, pero que no acaba de consolidarse con las Águilas del América.
Va a ser un año ya que llegó al América después de una estira y afloja muy polémica. Largo. Y pues, más lesiones que goles, punto. ¿Qué supiste?
Yo lo último que sabía es que se había recuperado mucho más. Estoy tratando de confirmar con Nico cómo se siente. A mí me da la impresión que está más pronto de lo que se piensa. Fue a Chile a atenderse con los doctores de la selección chilena. Sé que regresó y estaba de muy buen ánimo. A mí hoy me sorprende, no sé más.
¿Y de Miguel Herrera?
De Miguel Herrera lo que me he enterado es que, aunque tiene el apoyo de Emilio Azcárraga,
y contrato vigente.
Y contrato vigente, el América está viendo opciones y me dicen que hay una opción en España, un técnico importante, tratará de sacar más información. Lo que sí es un hecho es que el América está viendo opciones en caso que las cosas no resulten, que es muy normal, ¿no? Hay que ver cómo le va al América en
esta liguilla. Hay 6 meses más de contrato, ¿no?
Hay meses de contrato, pero también hay que ver a quién, con quién están hablando y qué quieren, porque si te va mal en la liguilla y el que quieres te dice sí. No sé.
Y me llamó la atención la renovación de Paul Aguilar, que me parece un jugador muy competente, muy importante, seleccionado nacional, que ha dejado de serlo, sí. Pero siento que ya los mejores días de Paul Aguilar han pasado.
Yo lo que sé es que lo están apoyando desde casa, pero lo están ayudando como para que se vaya bien. ¿No? Como que te queremos,
agradecimiento.
Como un agradecimiento al tiempo que has tenido.
Sí, porque, ¿no?, deportivamente está viviendo, creo que la peor etapa de su carrera. Sí,
lo que es un hecho es que el América tiene que ir por unos centrales, tiene que mejorar la defensa. Esa es una prioridad. No pudieron hacerlo en el cierre de registros pasados.
Bueno, esta liguilla para el América va a ser una prueba para esa mística, para ese conocimiento del lugar en el que estoy parado, de la camiseta que estoy vistiendo, porque ha sido un semestre muy complicado en consistencia de los 11 jugadores elegidos para cada encuentro. Muchas altas, muchas bajas, cualquier cantidad de lesiones. En lo futbolístico no ha sido lo mejor para el América, pero está clasificado. Y siempre se apela a ese
Ya fue dicho, campeón sin tener gol de los delanteros, ¿no?
Sí, exacto. Siempre se apela a ese dicho de que el América en la liguilla siempre es el América. Bueno,
como digo siempre, ¿qué dice Rafa? La liguilla es de rachas, millón.
¿Cuál racha? Es que ese es el punto.
Para cualquiera.
En la segunda división, en semifinales, Alebrijes de Oaxaca derrota 1-0 al Celaya en Celaya. El equipo de Alan Achar gana. El equipo de Alebrijes de Oaxaca 1-0 con el gol de Jiménez al minuto 32. Y en Zacatepec y Atlante empataron a 0. Nada más que aquí se lesionó Sosa, que es el Ibrahimovic del Atlante.
¡Ah, venga!
Por la percha que tiene, pero
no por el gol, no, la calidad.
Esa es la mala noticia para los que le van al Atlante, 0-0.
Latan del Caribe.
Exacto.
¿Todavía hay atlantistas, Beto?
Somos poquitos, pero fieles. 0-0.
¿Qué opinas que estuvo Cuauhtémoc Blanco ahí, Heriberto?
Tuvo el Cuau para aprender de los colores gloriosos de azulgrana.
Pues ese estadio
se entere.
Le tiene que hacer algo.
Lo va a nuestra señora de Cuapa. Oye, pues tiene grandes posibilidades de llegar el Atlante a la final porque va en Cancún a la vuelta el fin de semana. Diego Armando Maradona va a seguir como técnico de Gimnasia y Esgrima tras el anuncio del día anterior.
Mira, nada más.
Que no haya forma alguna de sacarlo de ahí.
Y que, por cierto, en Buenos Aires jugó Federer antes de venir al coso de Insurgentes.
Tira de recaudación.
Sí. Lucas Vázquez se fracturó.
Y va a estar fuera un mes. Estaba haciendo pesas en el gimnasio, se le cayó una pesa en el pie. Y así, ¿cuál fue la lesión de un mes?
Luis Enrique será presentado el 27 de noviembre después de su regreso 5 meses fuera, el tristísimo fallecimiento de su hija, la ruptura con Moreno, y vuelve a la selección española y el día 27, o sea la próxima semana, será Luis Enrique presentado. El Milán podría contratar a Zlatan Ibrahimovic, 6 millones de euros, el hombre capaz de hacer estas filigranas extraordinarias.
La MLS ha vuelto una liga exportadora.
¿No? El Sosa de la MLS, ¿no? Si Sosa es el Zlatan, pues por
exacto.
Si algo aprendí en la escuela.
Claro.
Pero la MLS, pues sí, pago, sí, lo uso un rato y luego lo revendo bien.
Este es un genio de las canchas.
Aunque ahora que Mourinho ya empezó también a claro. tratar de llevarlo así.
De esos atletas que y sabe la respuesta Rey. Antes de la pregunta,
es,
¿eh?
No, no, es un personajazo, Zlatan.
Ahí están mis Clippers.
Sí, los Clippers andan, bueno, ya pudieron jugar Paul George y Kawhi Leonard al fin juntos porque andan ahora cuidándose mucho. Andan aplicando la gran Juan Carlos Osorio, los Clippers. Mucha rotación, se andan perdiendo juegos de temporada regular. Perdón, yo no, son un equipazo. Son un equipazo si juegan Paul George y Kawhi Leonard, lo están haciendo y le ganaron a los Celtics.
Y el domingo juegan en Los Ángeles contra Nuevo Orleans.
Vas a andar.
Pues voy a ver si me cuelo.
Por cierto, Luka Doncic convierte triple doble otra vez en la victoria de los Mavs. En el primer cuarto tenía más puntos, rebotes y asistencias que todos los Warriors juntos. Por cierto, los Warriors son el peor equipo de la NBA. Ya cuando eres peor que los Knicks, y perdón porque yo no los acabo de ir a ver hace poco, pero cuando eres peor que los Knicks,
no, bueno,
que realmente andas muy mal. Y los Warriors se acabó ese sueño que vivían.
Roger Federer, elegancia, majestuosidad, clase, estilo, son solo los atributos secundarios que reúne uno de los atletas más dominantes de la historia del deporte mismo. 20 títulos de Grand Slam ya colocan al suizo en la cúspide, pero para él parece ser un número modesto si tomamos en cuenta que ostenta también el récord de más semanas en el número 1 con 310. Su majestad Roger Federer estará en tierras mexicanas y su contrincante será un joven alemán de 22 años llamado Alexander Zverev, quien tendrá la misión de medirse y derrotar a Federer, situación que aunque parezca imposible ha logrado ya en 4 ocasiones en su perenne trayectoria. Zverev, a pesar de su juventud, no es ningún novato, con 11 títulos en su palmarés de singles y 2 en la categoría de dobles. El oriundo de Hamburgo es el segundo jugador más joven clasificado dentro del top 10 de ATP Tour. El juego parece ser lo de menos. Ante la sola presencia del portento que revolucionó en su totalidad el deporte blanco y la forma de entender la cima misma de un reinado. No te pierdas el próximo sábado 23 de noviembre Roger Federer versus Alexander Zverev por la pantalla del líder mundial en deportes.
Las cámaras de ESPN van a entrar a la Plaza México el próximo sábado para este gran partido.
Paseillo, tú sería con permiso, un buen match.
Una vez al año voy a la plaza y me acusan de Villamelón, sí. Pero esta vez será Villamelón de tenis.
De tenis, vas a ir el día 23 de noviembre y luego vas a ir el 12 de diciembre. O sea, vas a ir 2 veces seguidas a la plaza. 45,000 boletos vendidos, me decía Raúl Surutusa, que el otro día fue a los toros. Y
porque en Chile, en Argentina son 15, son 20. Esto va a ser visualmente, es decir, la toma de un dron o de un helicóptero va a ser una locura.
Impresionante. La gente que tiene boletos de sol o sombra general tendrá que llegar muy temprano porque ahí no hay numeración de las localidades. Entonces, quien llegue más temprano se mete más pronto y llega a la parte más baja de sol general.
¿Cuántos lugares hay en cancha?
¿En la cancha? ¿O sea, en el ruedo?
¿En el ruedo cuántos asientos habrá, Beto?
Bueno, no, en el ruedo no. ¿Cuántos asientos van a poner en el ruedo, en la zona del ruedo? Fíjate que no lo sé. No lo sé, pero hay 25,000 personas que caben en barreras, primer tendido y segundo tendido, y otras 20,000 que caben en la parte de arriba.
Ahorita vamos a hablar con Santiago a ver si...
Sí, puedes hacer una lista muy selecta de grandes atletas en la historia que han venido a México. La gran mayoría en condición de, vaya, en situación de competencia. Un Lewis Hamilton ha venido.
No de decadencia.
Bueno, no quiero decir que sea el caso. No,
por eso. Claro.
No, pero vaya.
Todavía está en plenitud.
Vino
Federer,
Hamilton,
claro.
Vino Senna a correr un gran premio oficial, etc.
Vino Tiger Woods este año.
Vino Tiger, ha venido Tom Brady, vino Pelé, vino Maradona a disputar un mundial de fútbol, vino Beckenbauer también a México. Messi vino, pero a un partido amistoso, la verdad, del que no quiero acordarme. Muy cerca de la Plaza México. Y este, como sea, vaya, no deja de ser una gran figura de todos los
países. Oye, y la tradicional, el puro y el... ¿Y cómo se llama esa del vino?
La bota.
¿Y la bota? ¿Eso estará permitido en el tenis?
Sí, claro, claro. ¿Eh? No es muy tenístico, pero a todo dar. Está Santiago John en la línea.
¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John.
Ciro Procuna, Beto Murrieta y John Sutcliffe. ¿Cómo te imaginas el duelo el sábado, el estar en la Monumental Plaza México jugando tenis, Santi?
La verdad que no me lo imaginaba hasta ahora. 40,000 personas que llegaron a la Plaza de Toros, 40,000 mexicanos gritando, y iba a ser un gran espectáculo, y ojalá que Federer, cuando venga, se lleve una gran impresión y quiera volver a México.
¿Tienes alguna anécdota de Roger? ¿Algo que nos puedas platicar para entender más quién es el Roger como ser humano?
Pues sí, la verdad que, de hecho, hace 2-3 semanas estuve en Basilea jugando semifinales. Nos tocó calentar previo al entrenamiento de Roger, y al finalizar él no tenía con quién calentar, entonces nos pidió a Kureshi y a mí, a mi compañero, que si lo ayudábamos a calentar, y entre los dos, bueno, lo ayudamos a calentar, y después del calentamiento estuvimos platicando un poquito de su gira, esta de Sudamérica, de las exhibiciones de México, y me comentaba que vino una vez a México cuando era juvenil, en el torneo Casablanca, y que desde ahí no ha vuelto a México ni de vacaciones, y que vio el estadio, vio la Plaza de Toros, y no lo podía creer que pudiera haber un partido de tenis con 40,000 personas, porque ni él ha estado con tanta gente. Entonces está muy emocionado de venir a México, y yo creo que se va a llevar una muy buena experiencia, y ojalá que quiera volver.
Santiago, te saluda Toño Valle. Eso desde la parte, digamos, que humana. Si alguien por alguna razón no ha escuchado, no sabe quién es Roger Federer, en la cuestión tenística, para alguien que pues es tu colega, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo podemos poner en magnitud lo que representa para el tenis Roger Federer?
Sí, Roger, la verdad que pues, para mí es el tenista más grande que ha habido. Bueno, 21 Grand Slam. Dentro y fuera de la cancha tiene un respeto hacia la gente, te ve, saluda, a lo mejor no te conoce y aún así te cruza la palabra buenos días, ¿cómo estás? Y la verdad que no tantos jugadores hacen eso. Entonces es un gran jugador, una gran persona, y yo creo que la gente lo va a conocer aquí en México y te va a llevar una impresión todavía mejor de él. Entonces estamos esperando ya 2 días a que llegue Roger y tener un gran espectáculo.
Santiago, habla Heriberto Murrieta. ¿Será el partido de tenis con más público en la historia de este deporte?
Pues parece que sí. Creo que, según lo que le estuve leyendo, el partido hasta ahora con más gente había sido de 35,000 personas en Bélgica, aquí en Clijsters. Entonces, si se llega a llenar la Plaza de Toros, que le caben alrededor de 42,000 personas, sí. Entonces sería romper un récord Guinness.
Maravilla.
Entonces, pues sería formar parte de esa historia, y estamos muy emocionados por eso.
Saludos, Santiago. Ciro Procuna, ¿cuál fue la ocasión más reciente en que Federer hizo algo en un partido que te sorprendió? ¿Y qué fue?
Pues bueno, yo creo que en cada partido que lo ves, es que verlo en vivo se ve muy diferente que en la tele. Entonces, cuando estás en vivo, las cosas que hace, las cosas, cómo mueve la pelota, cómo cambia las direcciones de la pelota, se hace un slice, se hace una bola por arriba, la velocidad que tiene dentro de la cancha de piernas y la aceleración de raqueta, te sorprende. La verdad que no todos los tenistas que ves se hacen eso. Entonces y luego, bueno, los tiros que de repente te hace de fantasía con el slice o un saque red, la verdad que es muy grande.
A ver, Santi, sé que te dedicas al tenis, te gusta el golf, te apasionan los Patriotas de Inglaterra. Si te pidiera un ranking y dijeras del 1 al 3 y te doy a Roger, a Tiger y a Brady, ¿cómo los acomodas?
Esa es buena.
Y los tienes que acomodar, ¿eh? No te puedes salir por la tangente, ¿eh?
A ver, nunca ha habido un quarterback de 6 Super Bowls, nunca ha habido un tenista de 21 Grand Slams. ¿Cuántos Masters lleva Tiger? Ya lleva como 15, ¿no?
Entonces, lleva 15 Majors, Nicklaus 18, entonces por ahí Nicklaus le gana.
Sí, creo que voy por Roger, voy por Tiger. No. Roger, Brady, Tiger.
Está difícil. Oye, Santiago, ¿con quién vas a jugar el dobles previo al partido estelar y contra quiénes?
bueno, de compañero con Reyes Varela, con el que normalmente juego en Copa Davis, con él jugué en las Olimpiadas en Río. Ya nos conocemos de mucho tiempo, son grandes amigos, ha tenido grandes resultados también, está más o menos 90 al mundo del ranking, y vamos a jugar nada más y nada menos con la pareja históricamente para mí la mejor, los hermanos Bryan, que han ganado todos los torneos, y los vamos a tener otra vez por México, y va a ser un gran partido. A mí, en lo personal, estoy muy motivado porque he jugado muchas veces contra ellos, alrededor de 20 veces, les he ganado, me han ganado más, pero siempre han sido grandes partidos. Tengo un buen recuerdo contra ellos, me acuerdo en Indian Wells, en semifinales, jugaba Federer justo contra Nadal en cuartos de final, y después de ellos jugábamos nosotros en el estadio. Entonces el estadio, pensé que se iba a vaciar después de un Federer-Nadal, pero no, jugamos uh-huh. contra los Bryan, y estaba el estadio lleno, y lleno de mexicanos también, porque hay muchos mexicanos que se van a ver a Indian Wells. Entonces fue una experiencia única, y bueno, ahora realizarlo en México va a ser también algo muy lindo.
Oye, Santiago, ¿vas a calentar en la cancha sobre el ruedo antes del partido? ¿Mañana, por ejemplo?
Sí, mañana. Uh-huh. Bueno, yo tenía planeado hoy, ojalá que la cancha estuviera lista, pero creo que todavía están en eso. Pero mañana temprano vamos a ir a practicar una hora por allá, sentir la cancha para ver cómo está. Luego el sábado también de calentamiento previo al partido para llegar y adaptarnos lo mejor posible a la altura.
Santiago, ¿qué tanto crees que ayuden este tipo de eventos a una afición joven de tenis en México, a niños que tal vez nunca imaginaron la posibilidad de poder tener cerca a Roger Federer, y un país que tuvo en algún momento grandísimos exponentes a nivel mundial en el tenis, y que bueno, hoy poca gente, y dentro de los cuales evidentemente estás tú, levantan la mano alto en este deporte?
Pues va a ayudar muchísimo. Yo creo que tener este evento, tener al Federer, y también obviamente no olvidar de Zverev, que tiene 21 años y está 5 o 6 del mundo, y a los Bryan, y todo este evento para los niños es increíble, y también para los papás. Yo creo que vean este evento, va a ayudar a motivarlos, va a ayudar a ver que sí se puede llegar a hacer estas cosas, que los sueños se cumplen, y yo creo que también tanto a los niños, a los patrocinadores, a la Federación de Tenis, y obviamente estamos hace muchos años de no tener a un gran tenista singlista dentro de los 100 mejores primeros o en los mejores torneos, y yo creo que esto puede motivar mucho para que en los próximos años otra vez México esté resaltando en singles en los mejores torneos.
Pues Santiago, disfrútalo, va a ser una experiencia, me imagino que se te va a poner la piel chinita.
Sí, la verdad que nunca he jugado con tanta gente, he jugado con a lo mejor 10,000 personas alguna vez por ahí, pero con 40,000 nunca.
Y te invita a Beto si quieres al día siguiente ir a los Toros.
Claro que sí.
Con mucho gusto, Santiago, que te vaya muy bien y disfrútalo, como dice John, experiencias irrepetibles en la vida para un tenista como tú. Que te vaya
gracias,
muy bien.
Gracias, muchas gracias a todos, saludos a
Buenas
todos.
Buenas tardes, qué emoción jugar ante tanta gente, un deporte tan bello, maravilloso, fantástico como es el tenis, este sábado en la Plaza México, a través de ESPN desde el Coso de Insurgentes.
Ya jugaron en Buenos Aires estos dos tenistas y fueron 15,000 espectadores los que estuvieron presentes, más del doble.
Arthur Ashe se juega a la final del US Open, 23,000 personas. La final de Wimbledon se juega ante poco menos de 15,000 personas. O sea, casi el triple de gente van a poder tener el día de mañana.
Sí. La cancha está 35 metros abajo del nivel de la calle. Claro. Y de ahí súmale otros 10 o 12 metros de los palcos hacia el donde termina sol general y sombra general. O sea que el que se siente hasta arriba
en gallola,
aunque es un embudo y eso favorece.
Sí, va a estar complicado.
Lo va a ver muy lejos.
Junto al reloj suizo.
No va a ver la pelota.
Pero me platicaron que hasta el autódromo Hermanos Rodríguez era una opción, ¿no? Del aforo que pensaban que podrían dar, pero luego puede pasar como...
Aquí está muy bien.
Fíjate. Sí, ya era demasiado.
Bien, ¿no? Pensado en la Plaza México.
¿Qué año para el aficionado mexicano? Que este mismo año han visto a Tiger por primera vez. Lewis Hamilton es una rutina.
La NFL.
Vamos. El 12 de diciembre la NBA juega. También. Entonces, sí. Miren, lo dije el otro día, todo lo que podamos hacer para que se hable bien de México, ¿no? Que sea la portada del New York Times, sí, la foto de la Plaza de Toros con el tenis y que no sea la portada que hemos visto.
Y además de eso, además de eso que es también positivo, pues eso se traduce en derrama económica. Sí,
claro.
Que también
hay,
eso
otra
hay que
cosa
entenderlo.
Que va a ser extraordinaria porque cuando se celebra un punto que gana un tenista y hay unos vítores o unos gritos del público que son 23 mil personas, imagínate.
Sí, 40.
El doble. Sí. O sea, y muy importante, el ruido, el sonido.
Oye, hablando de eso,
blanco, organízalo, Beto.
Hablando de eso, los silencios en el tenis también es algo
fundamental.
Claro.
Sí,
también,
sí, por supuesto.
Nada más.
Sí, sí, muy, muy importante.
¿Vas 5 minutos de fútbol americano, Heriberto?
Por supuesto. Empezamos con el Tapa Nava.
Por favor.
Ya colaste todo.
Oye, tanta cosa. Los toros en Atlante.
Ya, comparte un poco,
los
¿no?
Los jesuizos. Puras cosas que yo le voy que...
Carlos, ¿qué saco puesto traes hoy, hombre?
Sí, sí, sí. Tapa, gusto en saludarte. Adelante.
Gracias, Beto. Qué gusto saludarte desde las instalaciones de los Cowboys. El corredor Ezequiel Elliott dice no estar preocupado porque durante los últimos 2 partidos únicamente ha podido generar 92 yardas por carrera. Dijo que al contrario, que se siente feliz de que su quarterback, Dak Prescott, haya crecido de tal manera esta temporada al grado que el miércoles fue considerado el jugador ofensivo de la semana por segunda ocasión esta temporada. Dijo que Prescott ha demostrado que puede echarse el equipo al hombro y que en el momento en que el ataque terrestre vuelva a funcionar, este equipo será prácticamente imparable. El entrenador Jason Garrett dijo que aún desconocía si el guardia izquierdo titular, Connor Williams, podrá enfrentar a los Patriots, a pesar de que ha entrenado miércoles y jueves de manera limitada, apenas 9 días después de que fue sometido a una limpieza de rodilla derecha. Algunos de los jugadores en el vestidor de los Cowboys solo sonrieron este día cuando se enteraron que Tom Brady había dicho que desde niño le caían gordos los Cowboys porque era fan de los San Francisco 49ers. Cobb dijo que mejor había que concentrarse en el partido en vez de estar pensando a qué equipo le ibas cuando eras pequeño. Los Cowboys cerrarán preparación el día de mañana. El sábado viajarán a Nueva Inglaterra, donde desde esa misma noche y el domingo por la mañana se pronostica gran frío y mucha humedad. Así que, Beto, los Cowboys se preparan para enfrentar a los New England Patriots y saben que un triunfo contra ellos podría levantarlos otra vez entre los contendientes. Regreso contigo.
Gracias, Tapa. Gusto en saludarte.
¿Todavía se le puede preguntar algo al Tapa?
No, porque ya se fue.
¿Cómo que no?
Ya se fue. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este día jueves.
¿Todavía tenemos al Tapa, señor productor?
No. No, no lo tenemos, ya se fue.
No quiso hablar contigo.
No, es que es muy... Es que, mira, lo que dijo Jerry Jones durante la semana me parece muy relevante. Y quería saber qué reacción había causado en Dallas lo que dijo el propietario de los Vaqueros de Dallas, que nada de lo que comenta lo dice por error, es un tipo demasiado inteligente. Cuando le preguntaron en relación a Bill Belichick, dijo, nunca lo voy a olvidar. Estaba esquiando después de que terminó nuestra temporada y mientras hacía fila para comprar algunas cosas, se me acercó una persona y resultó ser Bill Belichick. Ya no tenía trabajo, había estado en Cleveland, lo dejaron ir. Me dijo, puedo entrenar al equipo si hay la oportunidad. No olvide llamarme. He pensado en eso muchas veces. Nunca se sabe cuándo puedes encontrar a un gran entrenador. A veces puedes encontrarlo en una fila mientras estás esquiando, wow, dijo Jerry Jones en la semana. Caray, cuando tuviste a Belichick y hoy tienes a Jason Garrett. Pero el tema es que el contrato de Garrett termina en esta campaña. Te vas a enfrentar a los Patriotas esta misma semana. No es ningún tonto, Jerry Jones. Todo tiene una razón de ser y estas palabras creo que son mandando un mensaje a ya sabes quién.
De los posibles candidatos, sigue queriendo a Lincoln Riley, el que está en Oklahoma. Uh-huh. Jason Witten podría comenzar un proceso para llegar a ser coach, también lo sé de buena fuente. Y a Tony Romo también le han ofrecido lo mismo. Tony en la televisión está contento, ¿no? Pero que el Titino Garrett se va, ¿eh? Tendría que ganar el Super Bowl este año Dallas para que se quede.
Me queda claro que es el Titino de los Titinos, pero a ver, Witten y Romo sin experiencia de entrenadores, no puedo entender.
Cuando tienes cómo un coordinador ofensivo también sin experiencia, ¿no? También. Que acaba de llegar.
Sí, yo no puedo entender cómo pueden seguir siendo candidatos a tomar ese puesto. No, lo de Lincoln Riley lo entiendo mejor, ¿no?
Aprovechando
que vamos a mandar un saludo al matador Eloy Cavazos, que nos está viendo, un saludo hasta Monterrey.
Correcto.
¿Cuál es la máxima asistencia en la historia de la Plaza de Toros? Sea un concierto, una pelea de box, o sea algo. Tú sabes, Beto, porque sería buen dato averiguarlo.
No sé si sea con los grandes toreros como Eloy, que torero importantísimo, que en 60 tardes metió a 40,000 personas en la Plaza México.
No, pero en un día.
Aquella pelea del Ratón Macías con Nate Brooks en los años 50, creo que es una entrada histórica porque había más asientos metidos dentro de la zona del ruedo, a diferencia de una corrida de toros convencional.
Chávez también peleó ahí.
Sí, Julio César Chávez. Así que, bueno, un saludo al maestro Eloy Cavazos, que está viendo el programa.
Olé.
En esta tarde.
Igual el récord es la banda El Recodo y no sabemos, ¿no?
Algún concierto, sabes, puede, sí, ser, o alguna corrida, las grandes tardes de antes. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este día jueves. Y aquí estaremos, Dios mediante, el día de mañana. Toño, Ciro, John, buenas tardes.
Que todos muy bien.
Y Dios, mañana.
Ese orden. Para.